Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Encontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, programa que queda disponible en el espacio de Spotify del Plan Agropecuario, así como también en la página web institucional. Hoy vamos a estar compartiendo muchísima información. Anduvimos por el departamento de Río Negro en el marco de una actividad sobre manejo de campo natural. Allí tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Valentina Herrera, quien es la técnica de ese departamento, y también con Marcelo Pereira, quien fue el expositor, quien estuvo a cargo de la charla. Con Valentina charlando sobre sanidad animal, elementos a tener en cuenta en esta época, con Marcelo charlando sobre campo natural, sobre la actividad que allí se realizó, pero también sobre el manejo, o por lo menos con recomendaciones de manejo para esta época en plena primavera y con exuberancia de forraje en muchos de los casos. También vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Juan Pablo Marchelli, del Secretariado Uruguayo de la Lana, quien se va a estar refiriendo a los ovinos y las ventajas o la posibilidad de tener esta especie en los sistemas ganaderos mixtos, pensando, bueno, de qué manera pueden aportar a los resultados finales de las empresas ganaderas. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Mis amigos, como les comentábamos al comienzo del programa, estuvimos charlando con la doctora Valentina Herrero, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Río Negro, sobre sanidad. Elementos a tener en cuenta en esta época del año, en primavera, terminando las apariciones, bueno, recomendaciones para el manejo sanitario del rodeo. Valentina, es un gusto estar charlando contigo. Estamos en una época particular, hay que tomar decisiones respecto al manejo del rodeo y en especial a nivel sanitario. Imagino que pensando ya que culminan las apariciones, que comenzó la primavera, hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta, por ejemplo, las clostridiosis, queratoconjuntivitis, cómo evitar justamente que estas enfermedades actúen en el rodeo.
Bueno, algunas recomendaciones sanitarias para esta época. Bueno, estamos en la primavera y bueno, estamos en plena o ya las apariciones en un momento avanzado. Así que bueno, nada, recorrer las apariciones, ver que los terneros estén bien. Ya en algunos casos pueden estar apareciendo las bicheras o miasis, sobre todo en los terneros, en los ombligos, en lugares como en el norte del país, que la temperatura es más elevada. Entonces, bueno, tener en cuenta esa afección. Luego, bueno, ya también pensando en las categorías chicas en los terneros, en noviembre, por ahí ya podemos estar pensando en vacunarlos contra las queratoconjuntivitis y clostridiosis. Las queratoconjuntivitis es una enfermedad muy importante, sobre todo ahora en este verano, estos animales chicos que pueden enfermar y es muy contagioso. Entonces, bueno, la prevención con la vacuna por un lado, y por otro lado cuidar lo que son los factores predisponentes, como bueno, los rayos solares, puede afectar mucho lo que es la mucosa del ojo y bueno, y predisponer a que se produzca la enfermedad. Después, bueno, la tierra, el polvo, cualquier elemento abrasivo para la mucosa del ojo puede ser un elemento predisponente. Entonces, bueno, cuidar un poco esos factores y, como dije, sumado a la vacuna, todo eso hace un conjunto de ayuda para prevenir que se produzca esta enfermedad. Después, las clostridiosis, tratar de que, bueno, que los animales, pensando ya en cuando vayamos a realizar las castraciones, caravaneo, cualquier otro tipo de manejo, los animales ya lleguen protegidos contra esta enfermedad, que bueno, es muy común que luego de que castramos nos encontramos con animales muertos, y bueno, justamente muchas veces es por por las clostridiosis. Entonces, bueno, asegurarnos eso, y si no llegamos a tiempo a dar las dos dosis que tenemos que dar la primera vez en la vida del animal, bueno, por lo menos que lleguen con una sola dosis 15 días previo a este manejo. Después, por otro lado, en aquellos establecimientos que hay historia de carbunco bacteridiano, también tenerla en cuenta e incluirla en el plan sanitario es bien importante también, porque después en las recorridas de campo muchas veces nos encontramos con los animales ya muertos, que es lo más común que pasa, y muchas veces no sabemos qué fue. Pero bueno, tener en cuenta que el carbunco es una zoonosis, o sea, puede afectar al hombre. Entonces, si nos encontramos en esos casos con animales muertos en el campo y no sabemos qué es, bueno, lo ideal es no tocarlo, justamente para prevenir de nosotros enfermarnos. En esos casos, bueno, a veces es necesario llamar a un veterinario que bueno, venga a hacer el diagnóstico definitivo y bueno, y tenerlo en cuenta y presente por si hay que incluirlo en el plan sanitario.
Valentina, pensando en categorías tal vez chicas, ¿no? Terneros, también hay que pensar en desparasitación.
En las categorías chicas, sobre todo a partir del verano y en aquellos casos que se vaya a realizar algún destete precoz, luego en el verano también es bien importante monitorear. Esas categorías son muy, muy susceptibles, entonces bueno, llevarlas de cerca, con controles, y bueno, y si es necesario, desparasitar.
Si bien ya es tarde para tomar algunas decisiones respecto a lo que es el manejo de los toros, por lo menos elementos a tener en cuenta previo al entore, ¿hay recomendaciones todavía que tienen su lugar pensando en el próximo servicio?
Bueno, pensando ya en que se viene el próximo entore, bueno, es necesario pensar en la sanidad previo a ese entore, sobre todo, bueno, lo que son los toros, asegurarnos de que esos toros están aptos para lo que es la zafra reproductiva, asegurarnos de que todos los años se revisan los toros, tanto en la parte funcional y como clínica, sanitaria, o sea, estar seguro de que ese toro no está enfermo y va a enfermar el resto del rodeo, y que ese toro es capaz de montar y realizar la cópula. También, bueno, en muchos casos lo que se hace es se observa la calidad del semen para, bueno, ver cómo es la calidad de ese semen. Y bueno, y también después lo otro, en muchos casos, si es necesario, dar vacunas reproductivas que en muchas ocasiones también se realiza. Después, en lo que son las vacas, bueno, también es necesario, en algunos casos, en muchos lugares se dan lo que son las vacunas reproductivas previo al comienzo de la zafra. Lo que son las vaquillonas que se van a servir por primera vez, es necesario hacerles una doble vacunación, y después al resto del, o sea, a los siguientes años se va a hacer una vacunación sola previo al entore. En aquellos casos donde hay mucha prevalencia o hubo problemas de leptospirosis, por lo general lo que se recomienda es hacer un refuerzo de leptospirosis, un refuerzo de la vacuna contra leptospirosis. Generalmente se da al momento del diagnóstico de gestación, para, bueno, poder atajarnos a lo que son las pérdidas de terneros producidas por estas enfermedades, ¿no?, que generan abortos.
Bien, allí tenemos la palabra de Valentina Herrera, a quien agradecemos por, bueno, compartir esta información, ya que nos encontramos en el marco de una actividad sobre campo natural en el departamento de Río Negro. Y bueno, aprovechamos para charlar sobre esta temática. Su especialidad, claro, está la sanidad animal. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Bien, en el marco de esta actividad a la que hacemos referencia en la nota que realizáramos a la doctora Valentina Herrera, estuvimos charlando también con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, ya que la jornada versaba sobre el manejo de campo natural, y tuvimos la oportunidad de charlar con él primero sobre la actividad y luego sobre el manejo, por lo menos el recomendado en esta época, ya que estamos en plena primavera con exuberancia de pasto, y bueno, cómo aprovecharlo mejor. Marcelo, es un gusto estar conversando contigo. ¿Qué tal esta actividad? ¿De qué se trató? ¿De qué versó? ¿Cuál era la temática central en una zona que si bien es de transición, típicamente la podríamos asociar más con la agricultura, ¿no?
Estamos en la cerca de la localidad de Yun, teniendo una jornada sobre campo natural organizada por la técnica de la zona, Valentina Herrera, en un establecimiento en el cual, bueno, hubo muy buena asistencia. Tuvimos la oportunidad de estar presente con manejadores del pasto, con gente que maneja, encargados de los establecimientos que manejan el pasto en un en una zona de Cretácico, es decir, de areniscas. Varios comentarios. Estuvimos viendo el concepto de heterogeneidad vegetal, no todo el campo natural es igual, hay diferentes arreglos de planta y si queremos ir hacia un manejo de precisión, primero que nada tenemos que identificar esa heterogeneidad vegetal. ¿Qué significa? Que hay cosas diferentes, hay arreglos de planta que responden a suelos diferentes, a posiciones topográficas diferentes, a orientaciones diferentes y ni que hablar a manejos diferentes. Así que estuvimos viendo suelos altos, de buenos suelos, con profundidad, con una composición botánica de especies fundamentalmente tiernas. Después vimos suelos bastante superficiales y pedregosos, suelos con escasa productividad, con especies que no son ni pasto, que son helechos, que son hierbas enanas, muy posibles de ser comidas por el lanar. Y finalmente una comunidad homogénea debajo de paja mansa. Una de las interrogantes es, bueno, ¿cómo manejar esas comunidades de paja mansa para que no se endurezcan? Bueno, en realidad el concepto de manejarla como una comunidad aislada a través de la utilización de eléctrico con pastoreos frecuentes e intensos son lo que hacen que esa comunidad mantenga calidad. Entonces tuvimos la oportunidad de responder a algunas preguntas, de explicar bien qué son los suelos sobre Cretácico, qué son las areniscas, cuáles son las características, sus principales especies y el hecho de cómo pastorear, donde el concepto fundamental es, por un lado, los pastos rebrotan a partir de las hojas que le dejemos, y por otro lado, el concepto de altura de pasto, es decir, manejar alturas correctas del entorno de 4 a 6 centímetros, a partir de ahí los animales tienen un buen desempeño. Para eso hay que ajustar la carga, existe un mecanismo que es el índice plato-comida, donde uno estima la cantidad de pasto, por otro lado releva cuánto ganado tiene y las necesidades y a partir de ahí puede ir corrigiendo el manejo, aliviando potrero, ocupando otros potreros de tal manera que el plato de comida siempre esté lo más lleno posible para de esa manera tener un buen desempeño.
Marcelo, ¿cuál es el manejo recomendado? Decías que estábamos ya en primavera, tenemos oportunidades que tenemos que aprovechar. Bueno, ¿cómo justamente logramos sacarle provecho a las pasturas naturales en primavera?
Ya es buena la primavera, eso nos da un desafío, crece mucho el pasto, también se pierde rápidamente calidad. Entonces, por un lado, tenemos que conciliar el hecho de poder dejar reservar algunos campos para que semillen, sobre todo que semillen las especies de invierno, y por otro lado, mantener la calidad del campo, es decir, que los animales coman bien en cuanto a la altura, la disponibilidad, y también tengan buena calidad. De esa manera, cerrando algún potrero y estableciendo un seguro de producción frente a posibles eventos negativos que puedan ocurrir, ojalá que no ocurran, tenemos un seguro de producción y por otro lado, mantenemos la calidad del campo.
¿Cuál es la mejor forma de aprovechar la exuberancia de pasto actualmente? Pensando que incluso podemos no llegar a tener ganado como para consumirlo.
Por supuesto, la manera de aprovecharlo es comer con mayor frecuencia los campos. En caso de pastoreo continuo deberíamos mantener alturas adecuadas del entorno de entre 4 a 6 centímetros, no dejar que los campos se disparen mucho y por otro lado cerrar campos para concentrar la mayor cantidad de animales en menos lugar de manera de mantener la calidad. Ahora, si el pasto no sobra en la primavera hay que tener mucho cuidado porque condicionamos la productividad del resto del año en nuestros establecimientos. En la primavera es importante que el pasto sobre. La primavera en general arrancó bien, si bien en el este falta el agua, pero ahora ha llovido. Entonces estos meses son cruciales, sobre todo el mes de noviembre, en general en la mayoría de los suelos es cuando se produce más el pasto. En algunos campos es diciembre, pero por supuesto que la estación más variable es el verano. Entonces tenemos que estar preparados por la posible ocurrencia de algún efecto adverso.
Agradecemos nuevamente a Marcelo Pereira por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario en esta oportunidad, en el marco de una actividad que se realizó sobre campo natural, allí en la zona litoral del país, muy cerquita de Yum, cerca de la colonia El Ombú, rumbeando a Paysandú, a Yum, antes de llegar a Yum, a mano derecha, unos pocos kilómetros, pudimos compartir la actividad allí en el establecimiento El Curupí. Bueno, con varios productores, también operarios rurales que se acercaron en un hermoso día de primavera, haciendo gala justamente de esta estación. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días: se van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso sobre pasturas, producción, manejo y planificación forrajera en la Escuela Agraria de San Ramón. Los martes 14, 21 y 28 de octubre se estará realizando esta actividad presencial. Se va a estar desarrollando en el establecimiento La Soledad de Alejandro Talmón, en Colonia Miguelete, departamento de Colonia, el negocio ganadero en un departamento agrícola. Más agricultura es igual a más ganadería. 14 de octubre a las 15 horas en La Soledad. Buenas prácticas para el manejo de la hacienda vacuna se realizarán en el Salón Mevir a las 8 de la mañana, el 15 de octubre, allí en las Toscas de Caraguatá, departamento de Tacuarembó. Jornada sobre Capina Noni, solo una amenaza, en el centro de visitantes de Montes de Queguay, en el kilómetro 401 de Ruta 4, en Paso Pérez, en el departamento de Paysandú, el próximo 15 de octubre a las 14 horas. También se va a estar realizando la actividad de los factores que facilitan los procesos de cambio en los resultados económicos de las empresas ganaderas, el próximo 17 de octubre a las 18 horas, en el Salón de Eventos de la Asociación Rural de Tacuarembó, en ese departamento. También se van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso presencial de instalación y mantenimiento de alambrados eléctricos, que va a estar realizándose el 21 de octubre en la Sociedad Agropecuaria de La Valleja, en Minas, departamento obviamente de La Valleja. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Marchelli, del Secretariado Uruguayo de la Lana, en el marco de una visita que realizáramos al CIEDAC, al Centro de Investigación, el Centro Experimental de El Sul, que tiene allí en Cerro Colorado, departamento de Florida. Aprovechamos a charlar sobre el ovino. El ovino como protagonista de los sistemas ganaderos. ¿Por qué? Por las ventajas que promete y cumple esta especie, y en función de los objetivos productivos de los sistemas ganaderos. Es sabido que en los últimos años el descenso en cantidad de lanares de ovinos a nivel nacional viene en caída libre, pero también hay cierto consenso entre los técnicos que agrega muchísimo a los sistemas mixtos, fundamentalmente desde el control de malezas, desde la oportunidad que da de hacerse de un capital en un mediano o corto plazo, también la posibilidad de, frente a exceso de pasturas, aprovecharla de la mejor forma, etcétera, etcétera. Por lo cual compartimos la palabra de Marchelli sobre las virtudes de tener un ovino en los sistemas ganaderos. Juan Pablo, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, ¿qué función cumple el ovino en un sistema ganadero? ¿Cuáles son las ventajas de tener esta especie?
Sí, exacto. Sí, en verdad hay una de las ventajas de la oveja, es esa versatilidad de poder acostumbrarse o en zonas con suelos más superficiales, pero también donde hay potencial. La oveja, en la medida que uno también intensifica su sistema de producción, también sabe aprovechar esa mejor alimentación, ya sea con mayor prolificidad o mayor crecimiento de esos corderos. Además, generalmente estamos hablando de ciclos más cortos que complementan y son entrada de dinero en diferentes momentos que, por ejemplo, entrada de dinero de otros rubros.
También puede ser una opción el ovino, teniendo en cuenta que muchas veces se puede producir con bajos costos y tener un retorno en un tiempo, entre comillas, o pensando tal vez en comparación con los vacunos, en un tiempo más acotado.
Exacto, sí, si uno ve lo que es uno analiza lo que es el costo o ingresar en el rubro, el costo de una unidad ganadera, por llevarlo a la misma unidad de carga, está claro que el costo de una unidad ganadera a veces es la mitad o a veces está menor que cuando uno quiere acceder a la misma unidad ganadera en lo que es vacuno. Entonces permite acceder con menor capital y va a tener un retorno más rápido porque los ciclos son más cortos, ¿no? En el caso de los ovinos.
Los ovinos también son una opción de control de malezas, ¿no? Eso es algo que se comparte, que se habla, que se está de acuerdo entre los productores y los técnicos, que permite lograr el control de las malezas.
Exacto, sí. Es bien sabido que en verdad los ovinos y vacunos comen diferentes especies en el campo natural, ya porque tienen diferente capacidad de selección o horizonte de pastoreo. El ovino puede llegar a un horizonte de pastoreo mucho más bajo que el vacuno, puede hacer un control de más que nada de lo que son especies arbustivas o subarbustivas, controlando especies que en algunos casos son invasoras, como es el caso del senecio madagascariense o en el caso de otras especies que no son invasoras, pero que también complica, como son distintos senecios nativos del Uruguay, pero también, por ejemplo, la chirca u otra especie arbustiva. Entonces, está claro que, y se está viendo en gran parte del Uruguay, que la ausencia de la oveja, el campo se ha ido a un ensuciamiento, como se llama, y ahí la gran problemática o algo que nos está llamando mucho la atención y es algo a tener cuidado, es que muchos productores, porque no tienen otra, hay que controlar ese tipo de plantas como el senecio, que son tóxicas para el ganado, y están recurriendo a lo que son herbicidas o productos químicos, y eso no son selectivos en muchos casos, y bueno, elimina muchas especies que son nativas del campo natural y que hace un aporte importante del campo natural, y bueno, y hay todo un peligro de aquello que uno habla de Uruguay natural, y eso son cosas a tener cuidado y a cosas que nos interesa remarcar en cada charla o evento que podemos.
¿Hay un número ideal, o por lo menos que nos acerquemos a eso, respecto a la cantidad de ovinos que debemos tener como mínimo, incluso pensando en este servicio de control de malezas, este servicio ecológico que puede estar llegando a brindar la especie?
Bien, lo que se habla generalmente es una oveja, por lo menos una oveja por hectárea, pero ahí uno tiene que pensar una oveja por hectárea, pero también lo que pasa es que en muchos casos uno habla de una oveja por hectárea, pero en realidad a veces se da que todas las ovejas uno las tiene más cercano a los potreros, cercano a la casa, y en realidad ahí no cumpliría la función que debe cumplir, que las ovejas también tienen que recorrer en algún momento del año los distintos potreros. Y ahí también hay momentos específicos donde mejora el control. Por ejemplo, lo que es el senecio, a lo que es la salida del invierno, cuando la planta está chica, ahí es donde fundamentalmente donde tiene que estar la presencia del ovino para poderlo controlar. Entonces, es la presencia del ovino en un sistema, por lo menos un ovino por hectárea, o hay sistemas que hablan de medio ovino por hectárea, pero que a su vez sean una herramienta de poder manejar en los distintos potreros, ya sea manejarlas en bloque o tenerlas distribuidas, pero que recorran los distintos potreros para que no empiecen a aparecer esas especies arbustivas o subarbustivas donde no está la presencia del pastoreo ovino.
Pero también es una oportunidad, porque siempre se lo posiciona en sistemas o en suelos que son marginales al ovino, pero también pueden cumplir o tener un buen rol, una buena performance en sistemas con pasturas acordes para lograr buenos resultados productivos, por ejemplo, pensando en cordero pesado, en invernar tal vez ovinos en general.
Exacto, sí. Una alternativa para una invernada, también, si uno no piensa en la invernada de vacunos, también puede ser una opción de lo que es la invernada de ovinos, que son invernadas que son de ciclo más corto, y bueno, y tiene excelente respuesta en lo que es ganancia animal en esas pasturas sembradas de esos corderos. Lo que está claro ahí es que bueno, uno tiene que saber que puede haber momentos del año donde la salida puede ser, no podemos desconocer que a veces la salida es más complicada, pero si uno tiene asegurada la salida en determinados meses, por ejemplo, tratar de evitar meses como diciembre, y su salida de invernadas son en otros meses, ahí es la entrada a los frigoríficos es más ágil, y bueno, y en realidad si uno ve los precios en el mercado actual, también se está pagando muy buenos precios por lo que es la carne de cordero.
Agradecemos a Juan Pablo Marchelli por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Bueno, de alguna forma promoviendo esta integración del ovino en los sistemas ganaderos y las virtudes o ventajas de tenerlo como parte de la empresa ganadera. Bien, amigas y amigos, ha sido un gustazo como siempre haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Antes de culminar, enviar un fuerte abrazo a quienes nos saludaban por allí, por esta actividad que se realizó en Río Negro, que escuchan el programa, que ven el programa en la televisión, el amigo Heimonat de allí, de Francia Navarro, bueno, también a integrantes de la Sociedad de Fomento del Este de Río Negro. Y por supuesto, antes de culminar, invitarles a que visiten la página web institucional planagropecuario.org.uy para conocer todo sobre la institución, desde actividades de extensión, actividades de capacitación y toda la información que creemos puede ser útil para la toma de decisiones a nivel predial. A nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen la próxima semana aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.